Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones Lectoras, el podcast del verano, iba a decir. Les saluda Magda de la Biblioteca Escondida y hoy día estoy con...
Mari de Me Escapé con un Libro 2
Y
y...
Sonia de Huellas de Libros.
Hola.
Hola a todos.
Estamos aquí reunidas para hablar de un tema que nos gusta mucho, que es el marzo asiático. Iniciativa tan genial que empieza hace unos 5 años, ¿no, Sony?
Sí, este año, 2024, cumple sus 5 años ya de esta iniciativa de Magrat Ajostiernos.
Sí, Magrat es una booktuber española que en su mayoría recomendaba literatura asiática y también clásicos. Y se le ocurrió la grandiosa idea de lanzar sus, digamos que en marzo ella iba a leer sí o sí novelas escritas por escritores de Asia o que se ubicaran en Asia. Y fue un boom, porque realmente marzo siempre se llena del hashtag de el marzo asiático.
Asociático.
Y se busca visibilizar este tipo de lecturas. Y creo que es genial porque aparte de que salimos un poco de ese tema de que Asia solamente es Japón y China, siempre tenemos allá, literatura asiática, inmediatamente vas a decir un japonés o japonesa.
En mi caso, a mí me pasa con las coreanas. Coincidentemente, todos los libros que he leído son de coreanas. Y yo lo que hago en marzo, trato de unir ambas iniciativas, marzo asiático con el mes de la mujer. Entonces trato de autoras asiáticas y este año lo que me he propuesto es ya salir de Corea, no ya salir de Corea porque sí me he dado cuenta que todas mis autoras ya.
Suéltala, suéltala.
Sí, hay más países.
No, pero es genial porque de verdad que te da un panorama de estos autores y autoras que a veces no los tenemos muy en el foco, ¿no? También porque creo que alguna, por ejemplo, en el caso de la novela, perdón, del estilo japonés para de narrativo, tiene una cadencia que no estamos acostumbrados los occidentales. Entonces, a veces es un poco como que pegue un libro asiático, en ese sentido es un poco complicado, siento a veces, no sé. Siempre que alguien ha dicho, ay, pero no puedo, no soporto el ritmo que llevan las novelas japonesas, por ejemplo. Siempre escucho esos comentarios.
Y que dicen, le falta la acción, dicen,
Ajá.
y no. Aquí se es más un
Es
tema
como el
contemplativo.
río.
Es más pausado. Y
Sí,
en mi
deja que
caso,
fluya.
sí, y en mi caso con las autoras, han habido partes bien existencialistas. Entonces tienen, no sé, ya tienen partes bien profundas en muchos de los libros, al menos los que he leído, que son bastante, un poquito drama, creo. Entra, juega bastante también lo social, que la cultura ya es súper diferente. Hay cosas que en la actualidad acá, así seamos un país tercermundista latinoamericano, estaría mal visto y que allá sigue siendo esto de el honor, el respeto a los padres, el respeto a los hombres, al esposo, cosas que acá ya no sigue pasando, claro que sí, pero ya se ve mal, ¿no? Pero allá es tan cultural. Entonces a veces me quedo como que, oh.
Es súper rígido, sí. Lo
Sí.
exploramos, me acuerdo cuando leímos a Melino Tom.
Amelie,
Cuando lo
sí, cuando
leímos.
describía cómo eran ellos en la empresa donde estaba.
En Estupor y Temblores.
Exacto,
Exacto.
¿no? Que
Sí.
Amelie ahí narra más o menos su deseo de trabajar, porque ella de chiquita, ella nació en Japón, nació en Kobe, y ella desea regresar a Japón porque es hija de diplomáticos, sus padres son diplomáticos, entonces siempre están mudándose de país y ella desea volver a ese país que le pareció mágico, ¿no? Y lo logra, regresa a trabajar en una compañía japonesa, pero no es para nada lo que ella realmente hubiera esperado, ¿no? Es un
Sí, de
libro
hecho
fuerte.
hay un anime en Netflix que se llama Agretsuko. Ese anime de Netflix me hacía recordar, bueno, la novela me hacía recordar mucho ese anime que también habla de los maltratos laborales normalizados en la sociedad asiática, en Japón.
Claro, tienes que soportar la humillación de alguna forma, ¿no? Es muy,
Sí.
está muy estandarizado, es muy, 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 muy normalizado el asunto. Y nos choca
Sí.
mucho, definitivamente. Y Volviendo al tema del marzo asiático y de estas iniciativas, justo conversaba con Sonia sobre que hay una iniciativa para leer un peruano en julio, por ejemplo, que la creó Claudia
Claudia.
de un lugar para Claudia en Instagram, justamente emulando esto, ¿no? De una búsqueda de autores y trazarte así como una especie de reto lector.
Y ese es el hashtag, un perón en julio. Me
Ajá,
encanta.
sí, me parece genial que se tome en cuenta esas cosas y sea una excusa para investigar y llegar a autores de nuestro país, ¿no? Que a veces lamentablemente están dejados de lado porque estamos leyendo mucho europeo. Felizmente se está rescatando bastante, pero hasta hace, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, en el caso de editores independientes. Yo no conocía ninguna hasta realmente hace 3 años, 2 años tal vez. O sea, estaban por ahí, sí, pero no se les daba la importancia necesaria y creo que eso está cambiando, me parece genial. Pero necesitamos más, necesitamos que esto crezca más para que esté acaparado a los monstruos editoriales que tenemos ahorita.
Y a los mismos cinco autores que te venden siempre, ¿no? Autor peruano, solo cinco nombres ahí.
Por el amor de
Entonces,
Dios, me tienen
hay
harta las
mucho más.
reediciones.
Realmente,
Vuelvo a decir, ¿por qué
realmente.
no radican al Pilar Duy y
Ya
tratan de
sabía que le
diseños de
ibas
Orwell?
a mencionar.
En harta.
Me uno a la petición por
Por
dos.
favor, ya.
Y ahí, así como esta iniciativa, ¿qué otras conocen? Yo, ahorita no se me viene a la cabeza ninguna.
Recordamos que en octubre también se acostumbra, acostumbra a leer mujeres.
Autoras también. Por el Día de
Aparte
la
del terror.
Escritora.
Claro, y en junio, por el mes también, Pride. Sí, pues también se suele leer autores de la comunidad.
O que tocan este
Exacto.
tema, ¿no? De alguna forma.
Ajá.
Se va tematizando en los meses para llegar a algunos autores. Y me parece genial porque está bien, en un solo mes le estás dando visibilidad, pero le estás dando algo de visibilidad. Entonces,
Claro.
contagias a los demás en que miren lo que estoy leyendo y trata de esto y qué tal si ustedes también les dan una oportunidad conmemorando este mes y esta actividad, ¿no? Me parece chévere.
Así llegamos a más autores, más obras.
Una retroalimentación. Tú recomiendas algo, pero también vas viendo en redes qué cosas puedes leer. Sí, es verdad. Y aumentar al TBR infinito.
Ay, Dios. TBR ya no sé cuántas vueltas al sol le ha dado. De verdad.
Sí, a veces TBR es.
Terrible, terrible. Pero justamente hablando de TBR, aquí llegamos nosotras con, obviamente, las recomendaciones para el marzo asiático. Aquí, bueno, tenemos a Sonia, que es súper fan de la literatura asiática, sobre todo la japonesa. Y acá, bueno, Mari y yo hemos leído algunas cosas. No
Es
todo,
poco, pero
pero
es trabajo honesto.
exacto.
Bueno, yo comenzaría, bueno, recomendando a uno de mis favoritos, que creo que ya todos saben acá quién es mi favorito, que es Yasunari Kawabata, y que llegué a él por mi otro autor favorito, que es Gabriel García Márquez. Entonces, así llegué a Yasunari Kawabata. Y bueno, y de él, el libro que recomiendo y que justo lo leímos, porque recuerdo que lo propuse en el Club Lectores Insurgentes, es Lo Bello y lo Triste. El título nada más ya es poético, porque te dice lo bello, pero lo triste a la vez. Esa.
Librazo.
Sí. Y esos títulos, porque concadena dos títulos que es como que belleza y también tristeza juntos. Y es tal cual en esta obra, porque en esta obra, y también el inicio, a mí me parece que es un libro que siempre me recuerda a enero, entre el cierre de fin de año y término de enero, porque también la historia te dice que el personaje Oki está en manera pensativa, evocando sus recuerdos que ha hecho en el pasado, porque es un hombre mayor ya, de cuarenta y tantos años más o menos, y que está recordando que él hace un tiempo, bueno, él es profesor, y él hace un tiempo estuvo con una chiquilla, una joven que era su alumna. Y la relación al final incluso tuvo también, bueno, ella llegó a quedar embarazada, pasaron cosas también en esa relación, la madre también se oponía porque él era mayor en comparación de la menor, de la chiquilla. Pero ahora ya él es un hombre casado, él tiene su familia, tiene su hijo, pero recuerdo a la chiquilla, en que ahora ya no es chiquilla, es una mujer talentosa, profesional, famosa. ¿Y qué es lo que se le ocurre a este hombre? ¡Ay, la voy a buscar! Y se viaja, y bueno, te va narrando la parte del tren, el tema de justo las campanas que van sonando por el fin de año y el inicio del nuevo año. Y cuando va a buscarla, bueno, nada es ya lo que él se imaginaba. En este caso, la chiquilla ya es una mujer y está conviviendo con otra pareja, que en este caso es una mujer, que se llama Keiko, que es un personaje clave en en esta historia, porque este personaje, si bien la persona a la que él dejó no guarda ningún tipo de rencor, pero Keiko sí tiene sentimientos contra esta persona, por lo que le contó también y por todo lo que pasó y sufrió, de verdad, o sea, en esa época que estuvo y prácticamente él la abandonó.
Un punto
Sí,
ahí, si yo mal no
sí.
recuerdo de ese libro, este tipo, este desgraciado, inserta aquí que pase el desgraciado, que pase el desgraciado.
Tal cual, a lo Laura Bozzo, que pase.
Exacto, por favor, que pase maldito. Había escrito un libro, ¿te acuerdas de mí? Había escrito un
Y
libro.
lo peor, que el libro lo tipea la esposa del señor. ¿Se imaginan? De todas sus
Sobre su
cosas indiscretas con la
relación con esta
chiquilla.
muchacha, o sea, este es
Ajá.
un maldito desgraciado.
Sí. Y ahí también en el libro te va contando la señora también su sufrimiento, porque sabía que él la estaba engañando y aún así ella también no lo quiero dejar. Y ella también ahí escribiendo la obra, leyendo y sabiendo que cada detalle no es nada ficción, es súper real. Vivido.
Exacto. Uf, no, lo bien lo triste es un librazo, de verdad, tienen
Sí.
que leerlo, por
Y
favor.
el final te deja con el corazón así, rotito. ¡Wow! Porque a veces justos pagan por. ¿Cómo es? No, justos pagan por pecadores.
Y todo el karma se paga aquí, señores, se paga aquí. Y lo
Todo da
saben.
vueltas.
Y en ese libro se ve, todo se paga aquí.
Y bueno, además de este librito, hay otro más. Bueno, Kawabata tiene varios libritos, pero hay otro más que es La Casa de las Bellas Durmientes, que es un libro más de recuerdos, de pensamientos. Pero claro, hay que estar con la mente abierta, porque acá, ¿qué es lo que te dice? Que es un hombre mayor que va a una casa donde ofrecen los servicios de las mujeres. Y es una especie de tipo, así como es en Japón, tipo con el tema del té. O sea, es como que un lugar, pero no es tan así, un lugar tan vulgar, se podría decir. Y qué es para que hombres mayores pasen con estas jóvenes, incluso más sobre todo compañía. Pero también acá, mientras va sucediendo, mientras él te va contando qué es lo que hace cuando entra, cómo lo tratan, la rigurosidad, incluso de la información, como que todo es confidencial y toda la cosa, él también va recordando su relación con su hija, con su familia, con lo que sucedió, le pasó. Es como que va teniendo remembranzas aquí el señor. Y también es un tema de la vejez, del tema de recuerdos, el tema de la juventud, de la otra parte, de esta profesión también de las mujeres. O de la ocupación que se realizan también.
Y me has hecho acordar, Sonia, que leímos en Atrecá de Fumiko Enki por primera vez.
Con máscaras
Enki.
femeninas.
Máscaras Femeninas, que fue un librazo con ¿qué podemos decir? Es un triángulo amoroso que se forma entre una joven viuda y dos pretendientes, pero que se ven envueltos en una venganza de una mujer que es la suegra de esta muchacha. Que tiene un trasfondo antiguo, pero es muy, muy chévere. Es una villana, pero mis respetos con esa villana. Fumiko
La
creó la
villana.
villana en esto, con unas acciones muy cuestionables, hay que decirlo. Fue un debate muy, muy fuerte el que tuvimos en Patriarcadia en la reunión sobre las acciones de Fumiko, inclusive. Muchas estuvieron indignadas con Fumiko, diciendo, ya, hasta acá llegas, pero ya lo que hiciste después de esta página, ya no te lo disculpo.
Altamente recomendable también,
O
si
sea,
quieres saber
muy,
más.
de verdad, si les gusta, sí, esos libros de venganza, furia femenina, porque inclusive el libro está dividido en tres partes y cada uno es el nombre de una máscara que se usa en el teatro.
Ajá.
Nom, en el teatro Nom, y habla justamente de mujeres, son máscaras femeninas, ¿no? Mujeres en rabia, máscaras de mujeres que emulan eso, ¿no? El rencor. Es muy, muy, muy interesante y la pluma de Fumiko, legendaria, de verdad. Ah, muy, muy recomendado ese libro también. María, ¿y tú?
Yo, bueno, lo que he leído es un poquito más soft a lo que han leído ustedes, sin grandes plot twists, pero yo empecé, creo que uno de los primeros que leí de literatura asiática fue Que nunca voy a dejar de mencionarlo. Por favor, cuida de mamá. De Kyun Suk-shin. Ala, este libro fuerte. Habla mucho de la invisibilización hacia las madres en la sociedad coreana. ¿Ya? Porque es un libro en el que te van contando cómo se pierde una mamá. Y los hijos se dan cuenta, la familia se da cuenta mucho rato después. Y se dan cuenta por las razones como que no había cocinado. ¿Por qué? ¿Dónde está mamá? Entonces, eso, ¿no? El rol allá en Corea es mucho como que está vinculado a la maternidad con el sacrificio. Entonces, cuando uno asume ese rol, empieza a sacrificar su vida personal, su vida profesional, que ni tienen, pues, no vida laboral. Y todo el trabajo de la mamá se centra en el hogar, que ya sabemos que es un trabajo no remunerado y muchas veces, no sé si la palabra es menospreciado, pero como que lo dan por sentado. La familia lo da por sentado. Entonces, esa es la problemática del libro. Y al final sí te rompe el corazón. El libro está desde varias perspectivas, ¿no? La del papá, la del hijo y la de la otra hija, ¿no? Una de las pocas cosas buenas que tiene Latinoamérica es esta unión familiar. A veces ya mucho, ¿no? Pero esto de que, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, hijito? En otros países, en otros lados del mundo, es bastante desligado. Entonces, este libro retrata muy bien esa parte de la sociedad coreana. Es un libro muy triste conforme va avanzando. Sí, pues, es para mí sí, me hizo botar algunas lagrimitas porque se me hacía, bueno, desde mi punto de vista, que vengo de una familia súper así apretadita, familiar, todos preocupados así, a leer un libro donde no les interesa, no les importa, fue muy fuerte, fue muy chocante. Pero es una gran lectura, el autor escribe bien, bien, bien bonito. Y si yo lo leí en inglés, y es sencillo de leer, o sea, yo no leo en inglés, pero este libro fue bastante sencillo, es corto, la letra es grande y es bien, 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 bien bonito. Lo recomiendo. Si no, también es en español, solamente que yo lo conseguí en una feria de segunda, ahí lo encontré. Pero es una lectura bien bonita y que ahí dije, uy, quiero leer más de esto, porque la pluma, como decían al principio, de los autores y autoras coreanos, la sensibilidad es tan diferente. En dos líneas pueden decirte algo y destruirte emocionalmente que no, o sea, siento que la sensibilidad asiática es equivalente como que a la crudeza latinoamericana, como para ponerlo en una balancita, me atrevería a ponerlo así, porque su sensibilidad es súper diferente y de un tema, de una historia tan sencilla, todos los sentimientos que puede desencadenar, todos los cuestionamientos, que es que tú acabas el libro y dices, bueno, voy a llamar a mi mamá a ver cómo está, voy a ir a abrazarla, porque te deja así el corazón arrugadito. Entonces, recomendaría bastante ese libro.
Qué genial. Me encanta que hayas tocado ese tema de la desconexión que hay entre una generación y otra a veces, sobre que damos por sentado que nuestros padres están ahí, siempre van a estar ahí y que es su deber hacer ciertas cosas, ¿no? Y no nos esforzamos a veces por conocerlos un poco más. Creo que
Esto.
eso es muy interesante. Me hace acordar un poco, justo hace un rato mencionando a Amy Tan, que explora este lado de las relaciones entre madres e hijas. Y es increíble a veces el nivel de falta de comunicación con tu propia madre, que llegas al punto en que no hay forma de, como, no hay forma de tener la confianza tampoco de decirle tus cosas a esa persona, ¿no? Creo que sobre todo relaciones madres e hijas que tienen una generación muy separada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 37 años ahorita y mamá ya está ya bordeando casi llegando a los 80. Entonces tenemos una brecha bastante fuerte de una generación que tenía sus hijos a raya, ¿no? Son mis hijos y ya, ya está, están ahí. Y tal vez yo le puedo contar algunas cosas, pero no va a ser el canal así súper abierto que tendríamos una relación madre-hija ahora, ¿no? Tú, Mari, que tienes a tu hija ya más grandecita, o sea, tu nivel de comunicación con tu hija estoy segura que no es el mismo que tenemos nosotros con nuestros padres, es completamente
Claro, ¿no? Sí,
distinto.
igual ahora, o sea, igual siento que para nosotras ahora es mucho más fácil hablar de ciertos temas que para nuestras mamás en su época, que era como que,
Eran
oh,
tabú por muchas
tabú.
cosas.
Porque no
Claro,
digo,
por el
cállate.
lado religioso, por el lado social, era como, tú no puedes decir esas cosas porque eso es parte de ser mujer, ¿no? De alguna manera.
Y la mirada con la que van a aconsejar de, ¿no? Que también tiene bastante de ese prejuicio de otras generaciones. Entonces, sí, pues a veces pedir un consejo, por ejemplo, era saber que uy, no va alineado con el consejo que yo estoy esperando, ¿no?
Va a venir una requintada, pero de esas,
Sí.
monumentales, en vez de realmente un apoyo, una ayuda, ¿no? Sony, ahí creo que tú tenías a Amy apuntada ahí también para recomendar.
Sí, justo lo que cuenta Magda, que es en La esposa del dios del juego, donde efectivamente se ve esta relación de diferencia entre madre e hija. Pero aquí, claro, nuestro personaje oculta algo, oculta el tema de la violencia, de cómo se escapó de su país para, en este caso, poder criar a su hija. Y el nivel de violencia es extremo, porque la pareja que le tocó también es de lo peor, creo que es uno de los peores personajes que todo el momento yo decía, ¿qué hora va a desaparecer? ¿Qué hora va a desaparecer? Era una
Que
pesadilla.
pase el re desgraciado aquí, por favor, ahí.
Sí, este le ganó a Oki, este sí le ganó a Oki, porque de verdad, o sea, maltratar a una mujer embarazada, o sea, desde ahí nada más es como que, ah, detestable este hombre. Y hasta el final, porque la historia te va contando, es como que es un terror que se mantiene siempre, porque recién llegando a casi al final es como que sientes cierto alivio. Pero también es la historia, te va contando también de su parte de la madre que no le cuenta a la hija, y acá también ves esas diferencias entre ellas dos, y la hija también, que es como que también tiene algo, pero también no le quiere contar a la mamá. Tiene justo, le detectan una enfermedad a la hija y es como que no le cuento también a ella. Y entre las dos, de alguna manera, como que se van separando. Pero claro, a lo largo de la historia luego ves que se terminan juntando. Pero al inicio te pinta esa relación de diferencia entre cada una de ellas. Y a su vez también te narra la madre que cuenta la historia, porque de ella es la historia, ella es la, bueno, se le dice la esposa del dios del fuego. Y es donde te va contando también su relación con su amiga. Una amiga que por un momento siente envidia de ella y también tú dices, ¿por qué es así esta amiga? O sea, más suertuda la amiga, le pasa cada cosa, pero aún así siente envidia de la pobre señora. Y hasta el final son como dos viejitas que entre amor y odio siguen juntas. Creo que eso es parte de su amistad también, de las dos señoras.
Pero es genial cómo Emitán ahí nos presenta el trasfondo, ¿no? Ella va narrando su origen en China, en la invasión japonesa a China, todo lo que vive dentro de eso para hasta emigrar a Estados Unidos, y luego, y el entender por qué la madre es así, ¿no? Escarbar un poco en el pasado de tu madre para entenderla. Hay una parte que a mí me quedó resonando en la cabeza mucho, que es que ella, nacida estadounidense, pero de madre china, recibe de regalo como un mueble, como un tocador
Ay, sí, pero
antiguo.
la hija era como,
Exacto. Recibe este
Dios
mueble
mío.
antiguo, de formato antiguo. Y lo ve como que esa porquería, que esa cochinada, ¿por qué me estás regalando algo así, todo viejo, todo eso, no? Y luego, cuando ya sabe la historia de la mamá, entiende por qué es que le regaló un mueble que para la mamá significaba otra cosa. Y es súper sentimental esa parte, me encantó. Refleja muy bien este olvido que tenemos los hijos a veces, de que
Sí.
nuestros padres también fueron jóvenes, que también pasaron, tuvieron sus miedos, que también tuvieron sus sufrimientos, y que detrás de nuestros nacimientos puede haber una historia que no conozcamos. Eso
Exacto.
me
Y
encantó
sí.
de este libro, y la sensibilidad con la que Emitan, con un tremendo libro, porque tiene más de 400 páginas, nos lleva en esta historia de la manito. Y no puedes soltarla, necesitas saber qué es lo que pasa con esas dos mujeres que al principio del libro no se entienden y luego por fin ven la luz, pues, de alguna forma.
Sí, y en la reunión del Club Matriarcadia cuando lo leímos, fue muy conmovedora, porque es como que cada uno se abrió su corazón,
Claro,
abrió
y se
también de
puso a
su relación
pensar.
con sus padres.
Ajá, eso fue genial, ¿no? Te digo, de verdad, a veces yo critico a mi mamá por tal cosa, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el
¿Por qué
pasado
es
de tu
así?
madre? Ajá, muy chévere. De verdad que removió fibras sensibles ese libro.
Sí, una autora china altamente recomendada y que pueden aprovechar para su marzo asiático.
Anotada, anotada, porque esos libros que son sensibles y que relatan mucho la relación madre-hija, a mí me gustan un montón.
Sí, y justo hablando de eso, madre e hija, también tenemos la otra lectura que también leímos el año pasado en el Club Matriarcadia, que es sobre mi hija, que ahora ya nos vamos a Corea del Sur con Kim Hee-jin, y que también tiene que ver el tema generacional también, porque aquí es una madre que trabaja en un asilo, por ejemplo, la madre ya mayor trabaja en un asilo, bueno, vive sola la madre y viene la hija y le dice de un momento a otro que necesita vivir en su, bueno, que le ayude, que tiene problemas económicos y que quiere vivir en su casa. Y bueno, para la mamá normal, le dice, puedes venir a mi casa. Pero aquí hay un pequeño detalle, ella no va a ir sola, ella tiene su pareja y su pareja es una chica. Pero claro, para la mamá, esto es un tema también, la mamá tiene ya, imagínense, como 60 y tantos años. Entonces, ese tema que le digas que tiene una pareja y que es mujer y que encima se va a ir a vivir a tu casa, y ella previamente la había visto, porque también te va narrando en la historia, es cuando el padre enferma, justo va a la pareja. Entonces, la madre como la recibe de lejos, tiene cierta aversión, la madre, y ahora que le digan, ahora se va a ir a vivir a la casa todavía, entonces como que para la madre esto es unas preguntas bastante fuertes y que incluso te va narrando en su trabajo, la madre sigue pensando, pero mi hija, ¿por qué es así mi hija? Si le hemos dado educación, o sea, se vincula el tema, ah, ya no, o sea, es así porque tal vez algo falló, ¿en qué fallamos nosotros? Se va cuestionando ella también. Y hay varios temas que giran alrededor, aparte del tema también de la vejez, que también nos indica cómo es, bueno, cómo hay un personaje que la madre cuida en el asilo y cómo es tratada esta señora, que al comienzo la tratan muy bien porque les trae donativos al hospital, el hospital, el asilo se hace conocido, pero sin embargo cuando esta señora ya es olvidada, el hospital también la toma como un objeto. Ay, es horrible, pobrecita, porque hay una parte que cuando describe la escena, Magda, si recuerdas la escena donde están en el sillón, bueno, está la señora, ¿qué es lo que hace? Se lleva a la viejita que ya la habían llevado a otro asilo, es prácticamente la rescata. Porque en este asilo las tratan muy mal, en pésimas condiciones, tanto así que los pañales que utilizan los cortan, los recortan, ya no son usados como pañales y durante horas los tienen con esos pañales. ¿Y eso qué significa? Que se hacen enfermedades, infecciones, pobres viejitos, pero así los tratan. ¿Por qué? Porque sale ya muy caro mantenerlos, entonces tienen que reducir costos. Y lo llevan a otro asilo, en peores condiciones todavía. Entonces, ¿esta señora qué es lo que hace? La rescata la señora de 60 y tantos años, rescata a la otra señora de 80 y tantos años, porque era justo la que cuidaba, y se la lleva a su casa. Hace todo lo posible y se la lleva a su casa. Y hay una escena que sí me da bastante penita, porque cuando llegan en la casa, ya te das cuenta, en la casa, ¿quién está viviendo? Está viviendo al final la hija, la pareja de la hija, la señora de 80 y tantos años y la mamá, la dueña de 60 y tantos años. Ahí están los cuatro. Y al final, quien resulta ser el apoyo también de la señora de 60 y tantos años es la pareja de la hija.
Y eso fue la intención de la autora, que podamos entrar en la cabeza de una persona de esa edad, con el background de esa generación, a miras de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Se lo hace súper rico ese libro. Ay, yo. ¿Qué pasó? Mari, estás muteada.
Aprovechando que siguen por Corea del Sur, yo quería hablar de un libro también de una autora de allá, que es un libro que también lo vi bastante en Bookstagram y por eso me dio curiosidad comprarlo. Es Kim Ji-young, nacida en 1982, de la autora Cho Nam-ju. Y este libro también es bien interesante. Es una novela que también tiene bastantes. Me gusta y no me gusta. La historia es interesante porque es de una mujer que cuando tiene depresión postparto empieza a actuar de una manera rara, empieza a actuar con una conducta como de su mamá y de una de sus mejores amigas. Y toda la gente como que, amiga, ¿estás bien? Y a raíz de eso va narrando, ¿no? Como que todo lo que vivió, sus experiencias de vida, te va contando cosas y mientras te va contando sus vivencias, te va contando el machismo de la sociedad, ¿no? Que cuando estaba en el colegio pasó tal, que en la universidad le pasó tal, que algún profesor, que algún amigo, que algún novio. Te cuenta, te cuenta, te cuenta. Lo curioso es que además o sea, en paralelo te va contando, ¿no? En el colegio me pasó esto y que no sé qué, y que las mujeres te contaban algunas cosas como que en los colegios de allá, hasta, no sé si hasta la actualidad, pero en la época en la que ella estudiaba. Pasaban orden de lista, ¿no? Y primero iban los niños y luego las niñas. Igual, ¿no? Siempre priorizaban el estudio de los chicos y que no sé qué, bla, bla, bla. Y luego, de la nada, un párrafo abajo te pone estadísticas. En Seúl, las estadísticas de analfabetización entre niñas y niños son tal, 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 ¿no? Como que, ya, sigues avanzando, ¿no? En la universidad, bla, bla. Y te ponen, en Seúl, las universidades, bla, 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 bla. Tantas mujeres han pasado por esto, tantos hombres por esto, tantos hombres por esto. Y es como que. O sea, era. Bien, te iba contando en paralelo una historia y luego te iba dando datos estadísticos. Entonces, no es que no me guste, pero era raro, ¿no? Era raro como que, oye, ¿en qué momento me estás hablando de, ¿no? El sexismo laboral, que el acoso laboral, tal, tal, tal. Es como que, ok, esto podría ser una tesis. Y ya, era bien, es bien interesante. El final me pareció que le faltó peso ya, pero esos son gustitos. Sí, recomiendo bastante este libro si es que son. Creo que es también para lectores nuevos en literatura asiática, porque son libros cortitos, por ejemplo, y que te van metiendo en el contexto de estos países. Porque para mí, yo lo único que conozco de Asia son lo que he visto en los doramas o en los animes, que también ya es bastante, porque también socialmente, o sea,
Es bastante, es bastante.
sí, y aquí, pero aquí siento que igual en los doramas la visión es un poquito más linda, como que es más cute, ¿no? Te deja un feeling. Yo termino de ver los doramas con paz, porque me da como que necesitaba esta cuota de romance en mi vida, de tranquilidad, ¿no? Pero estos libros sí son un poco más duros, te cuentan la realidad ya como que, sí, del feeling del dorama. Entonces, este libro creo que yo lo recomiendo si no conocen mucho ni de literatura asiática como yo, o de cómo es la vida allá, ya pues,
Y pero el cine
aquí
coreano es
sí.
bien turbio, ¿eh? Hay películas bien turbias.
Es que es bien raro, ¿no? Es un mundo súper raro porque los doramas son un mundo aparte, una burbuja hermosa, porque es verdad, el cine coreano, tanto el dramático y el de terror, es otra burbuja, es otra gente, es otro
Es
mundo.
otro mundo, ¿eh? Y es bien
Sí.
turbio, es muy oscuro, muy incómodo, inclusive a veces los temas que toca. O sea, puede pasar desde matanzas hasta incesto, así de la nada, y entonces como que, ¿qué estoy viendo?
Contigo y con Caro, yo creo que vimos una película sobre un orfanato también
Oh, y
durísima,
eso, lo peor de todo es que eso está basado en casos
basada en
así,
hechos
pero eso
reales.
real, o sea,
¿Cómo se llamaba esa película? El silencio, ¿no?
espérate, se llama
Silenciados, Silenced.
ajá, sí.
Sí,
Wow.
fuerte, fuerte,
Muy
fuerte.
fuerte,
Sí.
altamente recomendado, pero de verdad, si eres
Con trigger
madre,
warnings,
eres
es duro.
padre sobre todo, de verdad, definitivamente vas a salir entre medio queriendo vomitar y con ganas de
Sí,
matar
no.
al primer pedófilo que se te cruce. De verdad que es horrible y narra haciendo un pequeño disclaimer, los casos de abuso en una institución que cuidaba niños sordomudos. Y cómo estos durante bastante tiempo fueron abusados por las personas que deberían cuidarlas. Es horrible y fue un destape en Corea y aún así los castigos que se dieron fueron ridículos, ridículos para todo el daño que hicieron estas personas. Realmente asqueroso ese tema. Yo quiero saltar de Corea, me voy a ir a China. Solamente para mencionar un libro que estoy leyendo ahorita, que lo leí a raíz de que empecé a leer El problema de los tres cuerpos del autor chino Cixin Liu. Esta es una trilogía que ganó varios premios de ciencia ficción, es una categoría de ciencia ficción. Y Netflix justo en marzo va a lanzar su serie basada en el problema de los tres cuerpos. Así que estamos emocionados por leerlo, estamos leyendo. Y a pesar de ser un libro de ciencia ficción dura, me quedé pegada. O sea, nunca me ha interesado la física tanto como este libro que he leído de Cixin Liu. Y es una historia. Que nos lleva, lo que más me ha gustado es que nos habla de la revolución cultural en China, y va tocando temas históricos, ¿no? De la China, de este país. Y aparte, nos va hablando sobre este problema de ¿Qué pasaría si en un subieran tres cuerpos celestes, tres cuerpos, y estos se tuvieran que interactuar en un plan, rodeando un planeta, ¿no? Yo les quiero contar más porque el libro es muy bueno, muy interesante, y si les suelto un spoiler va a ser muy de casualidad. Pero es alucinante lo que ha creado Xixin Liu, y sobre todo la manera en que él de alguna forma nos introduce algunos temas de la física, que la verdad es que si tú los escuchas en el colegio o por ahí y no es un tema que a ti te interese, dices, ah, no importa, ¿no? Pero acá estás como que, o sea, acabo de aprender cómo funciona mi microondas, qué chévere, estoy emocionada. Y así vas aprendiendo muchas cosas sobre el sol, sobre los planetas. Es muy interesante. Yo estoy emocionadísima por empezar el segundo libro, que es El Bosque Oscuro. Pero
¿Cuántos
ya
libros son?
son tres, es una trilogía. Es una trilogía. Entonces, como yo no sé, no tenía mucho conocimiento sobre la revolución cultural en China, ¿no? No, realmente más que nada me he centrado creo en Japón y no nunca busqué información de China. Dije, voy a buscar un libro este marzo asiático para aprender un poco más de la historia de China. Estamos hablando de entre los 1900 hasta la actualidad, ¿no? Y tenía yo el libro perfecto que justamente Magrat siempre recomienda en para el marzo asiático, que es Los cisnes salvajes, de la autora Yun Chung. Y aquí es una saga familiar. Digamos, es un libro que nos va a contar la historia, su historia prácticamente, porque habla de su abuela, su madre y ella. Y arranca, estamos hablando de 1908 más o menos, y lo que voy del libro, que es la historia de la abuela, es súper interesante porque, aparte que te da muchos datos históricos, también te muestra la realidad y la realidad que vivían las mujeres de ese entonces, que es de terror, así, de terror, porque incluso hay una parte donde se mencionan que las niñas, si uno tenía una hija, o sea, está bueno ya. La tratas de colocar, pues, ¿no? De alguna forma, porque lo que tú buscas es tener un hijo varón. Pero si tienes una segunda hija, ya ni nombre le pones. O sea, simplemente la reconoces como la segunda hija. O sea, como si fuera.
¡Qué horror!
¿Me entiendes? Terrible, terrible. Entonces, la abuela de esta autora, nace en ese tiempo y su padre tiene ya prácticamente un plan trazado para ella. Así, ya, yo voy a invertir en ti. Y le da de todo, o sea, incluso la deja estudiar, le da conocimientos en musicales, ¿no? Como la que la prepara, porque ellos no eran de una casa de dinero, por decirlo así, ¿no? Pero invierte en esto. Y luego, cuando ve la oportunidad, busca la forma de casarla con estos que llaman señores de la guerra. Son hombres que tenían poder militar y por lo tanto eran codiciados, pues, ¿no? Pero no es que él quería casarla como si fuese su esposa, pues la oficial de esta persona, ¿no? Los hombres podían tener concubinas. Y literalmente los hombres tenían mujeres desperdigadas por un montón de territorios, a las cuales prácticamente si les gustaban, bueno, pues bien para acá, ¿no? Y favorecían a las familias que les entregaban a sus hijas. Y esa es la historia de la abuela. El tipo está con ella durante una semana después de oficializar el concubinato y luego se larga y no regresa después de 6 años. Pero uno diría, ay, qué chévere, soy libre, ¿no? Se fue y ya, pues, ¿no? Y era una niña de unos 15 años. No, señores, ellos se quedaban prácticamente encerradas ahí, salían estrictamente para hacer ciertas actividades y los sirvientes estaban pendientes de ellas, porque no, ellas no podían sacar los pies del plato por nada del mundo, ¿no? Ellos se podrían seguir desperdigando mujeres por todo lado, pero ellas tenían que ser fieles a sus, a sus esposos. ¿Y qué pasaba si algún sirviente, no, tú no lo tratabas bien, por ejemplo? Te podía inventar que tú te habías estado portando mal y el castigo que te iban a dar era legendario, por decirlo así. Yo sigo leyéndolo y cada vez me aterrorizo más, ¿ya? ¿De qué cosa ha podido pasar con esta señora? Y recién voy en la abuela. Que yo
Wow.
recomiendo porque aparte te da muchos datos históricos si quieres conocer la historia de China así como que lentamente y entender. Ay, inclusive el libro te da hasta frases chinas que dices que son súper misóginas, ¿ya? Y que tratan de retratar esta necesidad de que una mujer siempre tiene que defender, obedecer a su marido, ¿no? Como decía, ¿cuál era la frase? Algo así como, si te casaste con un perro, le haces caso al perro, y si te casaste con un gato, le haces caso al gato, o sea, no importa lo que te haya tocado, tú le perteneces y tienes que hacerle caso a lo que te haya tocado. Ay,
Como un
no sé.
objeto.
Exacto, yo estoy indignada con el libro, pero amando la lectura. Es súper, oye, el libro que tengo, la edición que tengo, tiene una letra que me pongo virola, que lo leo, está chiquitita ya. Tiene más de 500 páginas, pero estoy disfrutando mucho.
Ah, bueno, sí, sí he visto que ustedes han como que recomendado tochos.
Sí.
Bien, ¿ah? ¿Eh? A nivel avanzado en literatura científica. Me encanta.
Muy chévere, muy
Magda es la
chévere.
reina de los tochos. Es como eras Magda, tú eres una todoterreno, ¿no?
Ahí está todo terreno. Lectura todo terreno. Menos autoayuda.
Terrenito.
A la autoayuda todavía no le entro, lo siento. Sí. Ese es un terreno inexplorado, sí. Algo así como cuando Simba le dicen a Simba que este lado de la vida, ya, el lado oscuro para mí es la autoayuda. Hasta ahora no logro conectar con esa. Algún día, algún día.
Sí, no, tampoco, no. Bueno, hasta ahora no conecto, prefiero leer drama. Sí.
Leamos lo que nos encanta, lo que nos guste.
Okay. Okay.
Todo su tiempo. Bueno, en este caso, continuando con, ya que estamos en China, aprovecho en recomendarles a otro de mis autores favoritos, al que lo aprecio y lo quiero mucho. Y lo vi en la FIL cuando vino. ¡Ah! Me emocioné.
Mi
Que es
amor
Mo
platónico es.
Yang. Es mi chinito favorito, que es Mo Yang. Y el libro que recomiendo es Cambios. Es un libro muy tierno. Siempre que, por ejemplo, en el trabajo, yo suelo prestar mis libros. Y en el trabajo, siempre que me dice, quisiera, bueno, por ejemplo, a veces porque yo les leo preguntas, pero exactamente qué quisieras leer, porque recomendar es bien complicado. Entonces le tienes que decir primero qué te gusta o más o menos qué te gustaría. Entonces, por ejemplo, mi amiga me dice, quiero algo alegre, algo que me divierta. Entonces dije, ya sé, tengo el libro, Cambios de Boyan, le digo. Y ya le he prestado a varias compañeras, ya creo que ya son cuatro personas que le he prestado en el trabajo. ¿Y de qué trata este libro? Hablemos. Este libro es tipo, tiene sus toques autobiográficos. Algunos dicen que es autobiográfico. ¿Por qué? Porque te relata como que la vida de Moyan de pequeño, de cuando estaba en su escuela. Y Moyan es premio Nobel de literatura. Y aquí te cuenta cómo era su formación de pequeñito en la escuela, la dificultad que había incluso para que él pueda acceder al colegio. Y él decía que iba al colegio y su colegio era como que sencillito, con los materiales, o sea, no era así el colegio, no. Y aún así pasan cosas que lo terminan expulsando a Moyang. Entonces Moyang igual quería ir a la escuela, quería aprender y Moyang dice que él igual iba y se quedaba ahí mirando ahí. Por ejemplo, el profesor salía de educación física y ahí atento Moyang, mirando al profesor, mirando a sus compañeros, todo. Y luego el profesor lo miraba y decía, vete, vete, vete. Y Moyang ahí insistía, no, porque yo quería ir. Y todos los días iba Moyang a mirar, mira, a pesar de que ya lo habían sacado, igual iba Moyang. Y es súper gracioso cómo te habla de este profe que también dice se pasó este profe también, porque es como que es un profe medio vengativo, medio loco por rato lo ves, pero te narra de una forma chistosa, entretenida, es bonito porque te recuerda incluso la época colegial y te cuenta de mi compañera que se llama Wendy y mi otro compañero tal y ellos, y luego te va contando, ya termina su época en el colegio y te va contando cómo él se fue formando o cómo él fue a otra etapa, pasó de su vida. Tipo a servir a su país, y así tal vez, bueno, y así te va narrando Estos personajes que te indica al inicio en el colegio, los vas encontrando a lo largo de su historia, porque es curioso cómo se encuentran y luego al final incluso el mismo profesor de educación física lo ve y lo ve cómo lo encuentra, también es súper gracioso, porque dices, ¿qué? Y recuerdo cuando leí esa parte, dije, ay, no puede ser, voy a regresar de nuevo, creo que no entendí bien esa parte, ¿con quién está? Dije, y dije, oh, me quedé así, asombrada, surprise me quedé, pero sí, altamente recomendable, súper tierno, creo que si tuviera una palabra para decir, diría tierno de este libro. Es como mi principito.
Pero en chino.
En chino, ¿se nota que me gusta? Sí, no.
Sí, fue todo un
Pero sí
revuelo cuando
le.
vino Muyang, me acuerdo,
Sí, en la fila lo trajeron y encima lo pusieron, igual como este año hicieron con los autores que lo pusieron en día de semana, también lo pusieron día de semana. Y recuerdo de surco de mi trabajo, volando hasta llegar, creo que menos mal tenía en ese tiempo la fanfic, entonces más o menos entré la entrada súper rápido, luego también las primeras. En ese tiempo la fanfic tenía como que más beneficios, ahora ya no. Pero en ese tiempo tenía un poquito más. Entonces era como que en ese tiempo no había como que el límite de un sorteo. Tú eliges, o sea, solamente elige dos eventos, un sorteo, a cuál de ellos puedes ir en atención preferencial. No, en ese tiempo era como que todos los que querías ibas en atención preferencial para estar enseñando, ni siquiera registrándote previamente ni nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Entonces llegué al toque con un carro, llegué y creo que ni bien estaba empezando, creo que todavía faltaba como unos 2 minutitos, pero así como bala llegué. 2 minutitos para empezar y me senté casi adelante y pude ir incluso para la firma de libros, también usando mi fanfic.
Ay, genial. Ese año fue genial para el fanfic, la verdad. Nos ayudó un montón con las firmas de libros y todo.
No, yo lo
Sí, lo
tuve el año
máximo.
pasado y no sirvió para nada el fanfic. El año pasado lo compré con mucha expectativa porque había escuchado que era muy bueno y no sé qué. Y el año pasado restringieron bastantes cosas, recortaron bastantes cosas y para mí fue una fea experiencia. Yo no quiero fanfic
Sí,
nunca más.
porque incluso antes la fanfic te daba el derecho de asistir a la preinauguración. Sí o sí, bastaba que comprabas tu fanfic y asistías a la pre. Recuerdo yo haber asistido a la que se presentó Mario Vargas Llosa. Y en cambio ahora, el año pasado, no se presentó ninguna figura, pero igual era como que era un sorteo. Y quienes
No,
se
era
ganen el
igual.
sorteo pueden ir.
Ni siquiera podías ir a la
Ajá.
inauguración, ni a eso. O sea, ¿qué vas a ir a la pre menos a la inauguración
Mena.
tampoco? Solo podías ir a tres charlas.
Pero yo no
Nada.
encuentro sentido lo que han hecho esto de que reservado. ¿Sabes por qué? Porque yo veía la gente llegaba y a veces los de reservado llegaban 5 minutos tarde, entonces toda la gente se sentaba encima de lo que decía reservado y los
Sí, o sea,
sí.
mala organización. Si quisiera describir la fil del año pasado,
Terrible,
mala organización.
terrible, porque si había cola, o sea, la gente no respetaba los reservados, o sea, ni por acá. Y cuando estaban poca gente, y yo veía, uno ve uno que sí respeta los cuando dice reservado, ve reservado, no se siente ahí, pues, ¿no? Entonces como que se veía vacío adelante, que eso es lo que nos pasó cuando fuimos a este evento de El Señor de los Anillos para aprender el Quenya. Para aprender con la sociedad Tolkien
El
peruana.
lenguaje élfico.
Exacto, ¿no? Alto élfico. Pero también habían ahí reservados que nunca llegaron. Entonces, la gente quería entrar, no se podía. En cambio, con la fanfil era más fácil. Tú hacías oh, perdón.
Tu cola de fanfic en ese momento.
Entrabas
Ajá.
y listo. Si estabas chévere,
Y
porque
si no, ya fuiste.
exacto, era lo más salomónico, ¿no?
Esto me parece lo más práctico.
Claro.
Sí.
Me acuerdo cuando estuvimos con el fanfil en cola para hacer firma de Rosa Montero y una señora, oh, se están colando. Disculpe, señora,
Es
acá, Lilu
mi
Dallas
fanfic.
Multipass, aquí está.
He pagado mi fanfic para estar aquí. Ay, eso también fue lo máximo con Rosa Montero, porque también recuerdo adelante con el fanfic. ¡Ah!
Ahí
Un
sí.
sueño. Ojalá que la vuelvan a traer a Rosa Montero. La voz.
Esperemos
Ay,
que sí,
sí,
nosotros la digamos.
quiero. Sí. Continuando con las recomendaciones, creo que podemos regresar otra vez a Japón. Y bueno, hay otro librito más para recomendarles, que es de que lo leímos también, recuerdo, en el Proletarios Insurgentes. También lo propuso Tanizaki, que es, bueno, Junichiro, bueno, la pronunciación soy mala. Junichiro Tanizaki, que es todo sobre Shunkin. Que es, Shunkin es El personaje también malvado, se podría decir. Y aquí también te cuenta, es como que es un tema de una relación, no sabes si es una relación pasional, puede ser, una relación de dependencia, puede ser, creo que sí, esa es la más certera. Y es como que se caracteriza, porque acá te va contando de cómo es una niña de una familia más o menos de clase, se podría decir, y a su vez que tiene como que a su criado, quien la es un poquito mayor, no mucho, un poco mayor, y la va cuidando esta niña. Pero esta niña, a su vez, es ciega esta niña. Entonces la va cuidando, él la va. Y conforme va avanzando de edad, ya la niña crece y se cuentan rumores también de la relación de esta niña con ese chico. Pero esta niña lo trata mal, lo trata pésimo, lo maltrata. Llega a un extremo donde dices, ¿por qué es así? Y el pobre no hace nada malo, el pobre lo único que hace es servir a Shunkin, estar para Shunkin y estar ahí nada más. Ahora, de los rumores que se dice de él con ella, los padres como que se hacen los locos, no saben nada y es como que pasan cosas, es como que se dice que está embarazada, pero desaparecen sus hijos, desaparecen, desaparecen y van desapareciendo y no se sabe qué es de ellos. Y ninguno de los dos tampoco como que te indica si le importa o no los hijos, simplemente lo importante es que ellos dos siguen juntos. Pero a su vez, bueno, comienza a estudiar la música de manera profesional, entonces es una maestra muy conocida. Y a su vez forma una academia donde él le sigue y se quedan viviendo los dos juntos en la academia con sus alumnos. Y ahí ves también de manera el salvajismo de Shunkin, que se excede bastante. Pero aquí también hay un tema de, pasan cosas también en Shunkin con uno de sus alumnos, donde de alguna manera él, a pesar de lo que ha pasado, sigue ahí con ella. Pero ella incluso sigue ahí maltratándolo y tú dices a veces, y la historia no te va contando ninguno de los dos personajes. Lo rico de esto es que la historia te la va contando un tercero que va obteniendo la información a través de distintos personajes,
El
como tipo
chisme.
notas
Sí,
periodísticas. Exacto, es
es el real chismecito de antiguo.
Ajá, y te va a contar, y por eso es que se dice, ¿será cierto o no será cierto? ¿Estamos escuchando la historia verdadera? ¿Qué es? ¿En los ojos del tercero? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué era lo que realmente sucedía entre ellos dos? ¿O hubo algo o no hubo nada? Entonces, es un libro, a mí me parece también un libro de una relación bastante extraña con un personaje malvado, sí me parece muy mal a Shun. Y que, bueno, el tema, y acá también es un tema de qué es lo que pasa, ¿ves? Conforme tú actúas, luego todo te da vuelta. Porque por lo que le pasa también, no es que uno le haya deseado, porque para nada deseaba, pero es como que le termina pasando algo que tú dices, oh, bueno, puede que tal vez se lo merecía.
Que todo el mundo dijo bien hecho.
A ver, directo.
Qué malas que son. Pero
Con
bueno.
todo.
Pero cuando conozcan a Shunkin entenderán. Entenderemos por qué decimos que bien hecho.
Sí.
Verdad, qué tóxica esa mujer. Ay, no.
Sí,
Qué
así que anoten en sus lecturas a Tanizaki. Y tiene cuentos también, así que tienen
sí.
para ir por cuentos o sus novelas.
¿Y cuántas páginas tiene, ese libro? Tengo que preguntar porque entre las dos han dado ocho. ¿Sí?
Es cortico, creo que tendrá máximo 200, entonces creo que sí, o 210, 12. Es cortito, no es largo todo sobre
Sí,
Shunkin.
eso no
Incluso he visto que han sacado una nueva edición preciosa en Satori con la portada de un gato. No hay ningún gato en la historia,
sé. Oye, sí,
pero tiene un
nos
gato ahí en
engañan,
la.
nos engañan. Ahí no hay gato,
Yo
señora.
veo libros de gatos y pienso en Sonia. Automáticamente, ni sé el contexto del libro, nada, pero veo un libro con gatos y digo, uy, este seguro Sonia lo tiene.
Amiga
Gato esa
gatera, amiga
expresión.
gatera. Me sonó como gata techera, amiga
Gata lectora.
gatera.
Por
Sí.
supuesto, por supuesto. Yo quisiera salir un poco ya de Japón y China, un poco nomás, un ratito, porque realmente siempre giramos más o menos, pues porque son los más visibles, digámoslo así. Para recomendar un librito que yo encontré de muy, muy casualidad en estas baratas de 10 soles, de libros 10
Oh,
a 10 dólares.
perdones. Sí.
No de Crisola, sino de B&D Distribuidores. Por ahí estaba ahí perdido. Es de una autora hindú, que se llama Chitra Barner. Pedro, lo voy a leer ya porque es larguito. Es Chitra Banerjee Divakaruni. Divakaruni, sí, tal cual. Ella escribió
Qué
la
largo
señora.
el nombre.
Sí, largazo, largazo. Ella escribió La Señora de las Especias. Este librito habla sobre una joven que, digamos que es criada como en una comunidad donde les enseñan a las niñas desde muy chiquitas a aprender las propiedades que puede dar a las personas el uso de diferentes especias. Desde aquí en Perú creo que tenemos mucho esto de ay, consumir esta cosa amarillita, ¿cómo se llama? Cúrcuma, ese. No, por ejemplo, como el cúrcuma. Y te van lanzando un montón de nombres de infinidad de especies, ¿ya? Pero ya se forma como una especie de realismo mágico, porque como que las especies le hablan al final, ya mayor y ya conociéndolas. Le hablan y encuentran, por ejemplo, ¿no? Ella tiene una tienda después, en Estados Unidos, donde ella vende estas especias a diferentes clientes, que han migrado de India, que van ahí y le cuentan, ¿no? Mira, mi hija, siento que no conecto bien con mi hija, no la entiendo. No, quiere esto, pero yo quiero que entienda que esto es lo mejor para ella, o algo por el estilo. Entonces ella como que va donde las especias, que las tiene almacenadas, y empieza a narrar, ¿no? Esta especia ayudará a que las palabras entre ellos fluyan mejor. Por eso te digo que hay como un realismo mágico en todo esto, ¿no? Porque las especias ayudan a estas personas a resolver sus problemas. Pero en el camino de ella, que se llama Tilo, se cruza Raven, que es un norteamericano, pero que tiene descendencia de nativo norteamericano, ¿no? No me acuerdo si lo es de un Cherokee, me parece que sí. La cuestión es que ella empieza a sentir cosas por Raven, y rompe la regla máxima de esta relación que ella mantiene con las especies, que es no utilizarlas en favor propio. Entonces, y ahí es donde se forma la trama, pues, porque su castigo, y cómo también las especies de alguna manera la castigan a través de castigar a otros, porque ella ama a sus clientes, o sea, los conoce desde mucho tiempo, en donde que las especies le han ayudado a mantener a sus hogares felices, pero ahora en ese momento, más bien todo como que de la nada ve como todo su mundo se va derrumbando. Es muy bonito ese libro, me pareció muy interesante, nunca había leído una historia así. Luego me di con la sorpresa de que tiene película. Esta película está protagonizada por Argoya Rai, que es una actriz de Bollywood muy conocida, y como Tilo, y este pata Dylan McDermott, que es el que sale en American Horror Story, el papá. Él hace de Raven. Que si les llama la atención la trama, les recomiendo ver buscar el librito o ver la película, que también está una buena adaptación para que.
Uy, eso también es algo que pasa bastante, que varios libros de allá de Asia tienen películas, sus pelis caletas ya, pero varios tienen. Por ejemplo, este de acá, el que mencioné, Kim Yu-yong, nacida en 1982, también tiene una película. Sí, por favor, Cuida de mamá, creo que no. Pero el de Kim Yu-yong, estoy segura que sí, porque me acuerdo que lo estuve buscando y no lo encontré.
No, no, no.
Pero sí tiene.
Sí tiene.
Lo que dice Mari es totalmente cierto. Por ejemplo, yo hace un tiempo el autor, hay otro autor también, Kawai Dan, Kadio Kawai Dan, él también tiene cuentos fantásticos del Japón y de ahí también hay una película de cada uno de sus cuentos que son bien chéveres. Yo lo vi hace una semana, se podría decir, pero muy buenos también, altamente recomendados. Pero claro, en mi caso yo vi primero la película y recién voy a ir más bien a los relatos.
Ah, la de
Ajá,
la Ascadio Hearn, creo que es ese. Ajá,
sí,
claro que
y su película. Es hermosa la película porque parece una
tiene.
pintura.
Ay, me encanta. Bueno, yo tengo los libros de que salieron ilustrados por Benjamin
De la
Lacroix.
con.
Ay,
Son
qué belleza.
hermosos.
Ojo de la cara, pero bien, bien dado. Toma mis ojos. Toma mis ojos, el virrey. Toma mis ojos.
Ay, y otro libro que tengo, y el último que yo tengo para recomendar. Bueno, dos en uno, son dos en uno. Volviendo a Corea del Sur, el único país de Asia que he leído, perdón. Este es La Vegetariana de Han Kang. Ese libro también es lo caso. También tiene película, que no la he encontrado, pero sí tiene. O sea, quiero encontrarla por ahí en medios raros. Pero bueno, este libro yo llegué a él porque Brunella, de Brunella Lee, me lo ha recomendado, pero hasta el cansancio. Y era como que, sí, y siempre me hablaba súper bien de ese libro y decía, ya, voy a leerlo. Por fin lo leí y sí me encantó. Es de una mujer que estaba casada en un matrimonio súper así caótico y un día decide dejar de comer carne. Tuvo un sueño y despertó y como que, ya no voy a comer carne. Y todo el mundo le empieza a criticar, ¿no? Su esposo, su familia, que todo el mundo como que, pero ¿por qué? Que bla, bla, bla. Y luego la mujer empieza como que una transición. Se ve como mental, o sea, se ve como mentalmente se va destruyendo y termina autopercibiéndose un árbol, ¿no? Y todo ese proceso es alucinante. O sea, así nomás es como que suena random. ¿Qué hay? ¿De qué trata el libro? De una mujer que deja de comer carne y cree, quiere ser un árbol. ¿Qué? Pero cuando lo lees es toda una montaña rusa de violencias, también de prejuicios, de una sociedad muy castrante con las mujeres. Y ella viene a ser como que, de alguna manera, un símbolo de rebeldía ante
Ante
esta
eso.
sociedad. Y profundo, ¿eh? Es librazo, fuerte, sí. Y esta autora ha sacado un libro nuevo que es La clase de griego, donde también la historia, este aún no lo leo, recién lo voy a empezar, pero es de una mujer que un día decide dejar de hablar y un día asumo que tiene una revelación, algo, y puede entender como que todo. Entonces, no sé, esas tramas de Han Kang son bien,
Muy
¿qué? Y
particulares.
luego, sí, y conforme vas leyendo, todo te va haciendo sentido y dices, sí, amiga. Sea un árbol, sí, amiga, deja de comer carne, bien por ti, yo te apoyo. Sí, es que sí,
Me la
súper.
anoto.
Sí, son
Sí, es
súper
personal.
raros.
Es su personaje, me encanta, ¿verdad? Sí.
Y son cortos, son ligeros, te dejan pensando un montón, porque cuando yo terminé de leer La Vegetariana, habré estado un par de semanas como que cada 5 minutos, el final quería decir esto. Al día siguiente te daba otra vuelta. No, el final quiso decir esto. Y así, y así, y así, y así. Entonces es como que pueden ser mil cosas y ya uno en su mente va haciendo sus teorías conspiranoicas. Eso también me gusta.
Ay, qué genial, qué
No sé si
genial. Apuntando,
la
apuntando.
recomiendo. Vamos.
Anotando las recomendaciones. Y ahí tienen el marzo asiático y tienen el marzo de las mujeres también. Entonces ahí hay
Epa,
el dos por uno.
aprovechamos. Aprovechamos.
Sí.
Yo quiero
Y
mencionar,
sí.
yo quiero volar a Japón un ratito para
Me gusta,
mencionar.
porque suena que estamos como en un viaje.
Ajá,
Vamos
estamos
a
así.
China, Japón, Corea y así estamos yendo. Me gusta.
El próximo año prometo traer otros países.
Yo
Yo
también
también.
me comprometo, leeré más cosas de Asia.
Por
Por
ejemplo,
favor.
yo ahorita me he anotado una para el marzo asiático. José Díaz, hice mi grabación de mi reel. Y que me ha anotado a una autora que es de Vietnam. Entonces ya, para el siguiente año
Ay,
viene Vietnam.
y yo tengo por acá una de Malasia, pero quiero leerla primero antes, obviamente, de recomendarla. Pero ahí vamos. Yo quiero recomendar a Yuli Otsuka. Yuli Otsuka es norteamericana realmente, pero sus padres son Nisei y segunda generación, tercera generación, Japón. Yuli decide contar la historia de lo que pasó con los inmigrantes, perdón, con los, sí, pues los inmigrantes japoneses que vivían en Estados Unidos en el momento en que Japón ataca a Pearl Harbor. Que es un tema que así nomás tú no lo ves visibilizado en los libros, o no es un tema que se toca mucho. En Estados Unidos, a todos los japoneses prácticamente los tenían tasados y los agruparon y los mandaron al desierto de Utah, a un campo, prácticamente era un campo de concentración para ellos, durante todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los sueltan, les entregan una cantidad de dinero, me parece que fueron $15, algo así, que es lo que normalmente se les entrega a los presos después de soltarlos, lo cual es una falta de respeto. O sea, yo no imagino la humillación que debe haber sentido esa gente después de haber perdido no solamente toda su vida lograda en Estados Unidos, ¿no? Sino encima de todo la guerra. El libro de Julie se llama justamente Cuando el emperador era Dios. Porque tenemos aquí la caída del emperador, ¿no? En Japón, contra ellos, que no tenían nada que ver, ¿no? Muchos habían nacido ahí. O sea, en Japón sabían simplemente que sus papás eran japoneses y ya. Pero sufrían la ira de la gente, de los norteamericanos. Muy, muy, muy complejo, es un tema muy, muy complejo y creo que muy poco visibilizado. Yo de este tema supe por primera vez cuando leí un librito de Isabel Allende que se llama El amante japonés, porque justamente ahí narran algunas cositas que pasaron en ese entonces, ¿no? Con este exilio japonés dentro de Estados Unidos. Y eso me llevó a encontrar a Yuli Otsuka con este libro. Yuli también ha escrito otro que explora, que se llama Buda en el Ático. Creo que Buda en el Ático es más, más conocido que el emperador, que cuando el emperador era Dios. Y en esa novela va a tratar el tema de las novias que iban desde Japón hasta Estados Unidos a encontrarse con hombres, esposos, que conocían solamente por carta. Por primera vez, pensando que iban a llevar cierta vida, pero realmente iba a ser muy diferente el panorama. Y son libros cortos, son libros de menos de 200 páginas. Y que ahí les dejo a Julie para que revisen sus libritos.
Muy bien, anotado. Y esa perspectiva es poco abordada, ¿no? Al menos, claro, en el cine se ve desde el otro lado. Es interesante esa parte de la historia.
Porque de todos los bandos se cometen abusos, definitivamente. Y
Exacto.
no me quiero imaginar, o sea, qué difícil pudo haber sido para estas personas regresar, tratar de retomar su vida en un país que los odiaba, ¿no? Y una culpa que ellos simplemente cargan por tener la nacionalidad.
Y al final la nacionalidad es un tema de suerte.
Exacto.
Sí.
Porque, es más, hay una escena donde van al colegio, ya habiendo haber pasado esto de Pearl Harbor, y van al colegio los chicos y la mamá les dice, si te preguntan de dónde eres, eres chino, no eres japonés. No te ocurra decir que eres japonés, porque había habido casos en que habían atacado a los niños, entre ellos se habían atacado en el colegio. Horrible, horrible. Es un tema muy fuerte, que debería tener también más estudios, creo.
Sí, en estos casos de migración posguerra, sí, pues el tema de la identidad, ¿no? Porque tú geográficamente eres de un lugar, pero estás creciendo en otro y luego te adaptas. Siento que es mucho como lo de Amélie que mencionaba, ¿no? Que ella es de un lugar, pero creció en otro y a pesar de que sus rasgos no son para nada japoneses, se siente muy arraigada a la cultura porque ahí creció. Y algo así podría pasar, ya haciendo así teorías, ¿no? Con estas personas que por temas de guerra se van a otros lados donde para colmo los odian, pero es el lugar donde creces, tu casa, pero te tratan mal o tienes que, ay, no,
Qué
es muy
triste, ¿no?
complicado. El tema de la identidad de estas personas crece bastante fragmentada, ¿no? Porque sí, pues creces en un lugar donde consideran que tú eres el malo y te odian y no sabes. No tienes ni una casa porque está en guerra ni y en el otro lugar tampoco te aceptan. Ah, qué difícil.
Es muy fuerte, es un tema muy interesante Justo me has hecho acordar, así como para mencionarlo rapidito, porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Para variar, para variar. Que hace poco leí, gracias a el Club del Refugio Librado, a Alejandra Camilla, que es una autora argentina, pero de ascendencia japonesa. Su mamá es argentina, su padre es japonés. Y tiene varios, varios comentarios, pero el que leímos fue Los árboles caídos también son el bosque.
Oh, sí, he escuchado ese libro.
Uf, muy bueno, unos cuentos realmente muy, muy, muy poderosos. Ella tiene la cadencia del estilo japonés para escribir, pero con unos finales que no puedes decir que carece de acción. La verdad, es como que tú estás esperando una cosa y en eso, ¡pa! te golpea con toda la realidad que puede. Mis favoritos de ese contenido fueron Los nombres. Y también uno que se llama, ay, no me acuerdo. Partir justamente explora este tema de la identidad, porque habla de sentirse en tu propio país, eres como que, ¿no? Mitad argentina, mitad japonesa, pero en Japón también eres otro extranjero. O sea, eres tan extranjero en tu país como en el otro país. Entonces estás en el medio y no sabes cómo reaccionar a esto que es puro azar, pues, ¿no? No es algo que tú hayas elegido tampoco. Es muy, muy interesante. Entonces, mi apariencia es más de allá, pero allí para los de allá soy extranjera. Y aquí me ven como más japonesa que argentina. Es un tema bien complicado.
Y no solamente pasa a nivel de país, yo también diría, hablando así, ya poniéndonos, dejando un poquito el lado asiático, en Perú no más, ¿no? Cuando vienes de la sierra, cuando vienes de la selva, sin tener que cambiar de país, también se ve esa identidad un poquito resquebrajada cuando te cambias dentro de un mismo país a diferentes ciudades, ¿no? Sobre todo en un país como este que es tan centralizado, con tantas culturas. Entonces, sí pasa.
Tal cual. Y eso incluso es lo de Arguedas, que en la parte con los indios, él se sentía parte de los indios, pero los indios no lo veían como tal. Y tampoco estaba bien con su lado de él, con las personas. Entonces era como que se encontraba en el medio, ni uno ni otro.
Tal cual. Eso lo exploramos también un poco en esta novelita que leímos en Insurgentes, ¿no? Los siete maridos de Evelyn Hugo. Me parece.
Ah, sí,
Sí.
verdad, la protagonista.
Ajá. La proto también menciona, tiene varias frases mencionando ese tema de la identidad, ¿no? Porque ella es fruto de un matrimonio interracial fuerte. Es un tema muy, muy fuerte.
Y para cerrar esa idea, yo hace unos días vi una película española que se llama Chinas, ya que es sobre dos niñas chinas de diferentes familias que viven en España. Una de ellas migró con toda su familia y tienen la típica tiendita de cosas chinas. Y la familia, cuando te atienden, te hablan en español, pero entre ellos se hablan en chino, ¿no? Y llega una niña con rasgos chinos, pero que había sido adoptada de bebé por una familia española. Entonces, cuando esta chinita, esta niña adoptada, entra a la tienda de la familia china que hablaba en chino, empiezan a hablarle en chino. Y la niña adoptada se queda llorando y, papá, piensan que soy china. Y la niña entra en una crisis existencial porque ella se percibía española porque había crecido así en España, ¿no? Y se molestaba porque la otra niñita quería ser su amiga y como que, ay, las dos somos de China, somos los ojitos así, igualitos, y la otra, no, yo soy española. Y siendo desde niñas, ¿no? Como eso sí se mete en tu personalidad. Y llega un punto en la película en el que hay una ONG que hace que los niños de este centro de adopción conozcan a sus papás. Y le preguntan a la niña, ¿quieres conocer a tus papás? Y la niña adoptada como que, bueno, me da igual, bueno, sí. Y cuando los conoce, los papás entran en una situación así como que pedirle perdón, 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 en chino. Y la niña no entendía y se abruma y como que no le interesa saber más.
¿Sabes qué? Yo soy española, ya fue con la cultura china, ¿no? Ya fue. Y ya de ahí viene el plot twist y toda la historia se sigue desarrollando, ¿no? Pero cómo esto, cómo la identidad y el lugar en el que creces, sí te definen como persona y te crean un montón de conflictos, como esta niña, ¿no? Que ella se juraba española y que la confundieran con China o que simplemente le dijeran de apodo en el colegio, oye, chinita, ayúdame, ella se entraba en crisis y
Sí, y
no
van a ser
quería
un
nada,
montón
¿no?
de burbujas dependiendo de cómo ha sido tu vida. Me has hecho acordar a Anima. Ahí hablan justamente mencionan este proyecto, por llamarlo de alguna manera, en Canadá, que desarraigaron niños de las reservas. Y los llevaron a hogares de canadienses. Y luego los niños cuando regresan a estos lugares lo ven de otra forma, ¿no? Con una mentalidad ya de las otras familias. Y hablan ahí de lo doloroso que es que los hayan puesto entre estos dos mundos, ¿no? Los hayan sacado de su mundo para darles otro y luego regresarlos al mismo mundo. Fue para ellos prácticamente una crueldad. Ajá, es un libro perfecto para entender el círculo de violencia que venimos viviendo en todos los países de todo el mundo. Así que lean, por favor.
Ahora sí, nos fuimos en floro.
Sí, ahora sí. Me encanta, me encanta. Bueno, creo que hemos dado bastantes recomendaciones como para leer ese marzo asiático. Esperamos que alguna por ahí se animen a buscarla, a conseguirla y nos sigan escuchando en nuestros próximos episodios. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos dentro de 15 días.
Chao a todos.
Chao.
Chao.
Chao.